¿Alguna vez habías considerado que tus emociones dictan los alimentos que quieres ingerir? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Pues seguimos agradecidos y emocionados con este 2025 que nos trae grandes temas de bienestar en estas miniseries del podcast Supervive. Estamos en la serie 1, Comiendo Saludablemente. Hemos estado platicando con expertos, reflexiones con Paco. Hemos tenido también testimonios de participantes o vamos a tener testimonios de participantes. Y hoy es una sesión especial porque vamos a estar platicando con una amiga y experta en donde vamos a enlazar, fíjense bien, este tema de comer de manera saludable, pero también hablando de nuestra salud mental. Así es que vamos a aprender un montón de cosas y quiero iniciar saludando a Paco y dándole la bienvenida a este episodio. ¿Cómo estás, Paco?
Muy bien, muy bien. La verdad es que intrigado con este tema. Vamos a aprender cosas muy interesantes y de verdad, pues con curiosidad. Tenemos una invitada, ¿y quién es?
Claro, déjame te platico nuestra invitada. Qué bueno que estás curioso, como todos nuestros amigos que están escuchando este episodio, porque creo que la curiosidad nos lleva al aprendizaje. Déjame te platico de nuestra invitada de este episodio, que es Hilda McClure. Ella es directora de operaciones en Canenta Center for Healing and Empowerment y es miembro fundadora de la Canenta Foundation, de la Fundación Canenta. Hilda tiene una maestría en consejería de parte del Dallas Theological Seminary y es una licenciada en educación infantil en Dallas Baptist University. Ella es consejera profesional licenciada, está especializada en la terapia EMDR y en la experiencia somática. Inició su carrera en la educación desarrollando programas de intervención para niños con mamás solteras y brindando consejería a personas afectadas por traumas infantiles, enfermedades mentales, depresión y ansiedad. Ella es también escritora y defensora y ha sido reconocida con el Emerging Leader Award de la Texas Women's Foundation y sus textos aparecen en varias publicaciones de Self Care for Chingonas y Hispanic Stars Rising, enfocándose en empoderamiento e identidad cultural. Hilda, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros.
Sí, gracias por la invitación.
Y bueno, pues tenemos un gran tema del cual platicar. Así es que paso el micrófono a Paco para que comencemos.
Claro. Bueno, a ver, vamos a platicar entonces sobre este tema que me causa esta curiosidad que bien decía Aide. Algo que me importa o que me interesa mucho aprender es de qué manera están relacionados estos dos temas, o sea, emociones y alimentos. Cómo las emociones que yo tengo van a influir en la decisión que yo tomo al momento de elegir qué voy a comer, qué va a llegar a mi plato. ¿Cómo se relaciona esto?
Sí. Bueno, la realidad es que muchos de nosotros comemos con nuestras emociones. So, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Si yo me siento un poco triste, quizás me quiero un mantecadito, un helado, ¿verdad? Y también cuando estoy contenta, ¿verdad? En los cumpleaños siempre hay bizcocho o pastel, mantecado, se espera dulce, o ahora mismo en celebración, especialmente en nuestra cultura hispana, pues comemos mucho juntos de celebración, ¿verdad? Y eso está conectado con nuestras emociones, quizás de felicidad, pero a la misma vez Muchos de nosotros usamos la comida para manejar las emociones, o las mismas emociones es lo que nos decide qué vamos a comer. Ha salido muchos estudios que la comida impacta cómo nos sentimos, de la otra manera también. Por ejemplo, cuando nos sentimos tristes, muchas veces comemos azúcar, ¿verdad? Los carbs, los carbohidratos, y muchas veces es porque esas mismas comidas tranquilizan esa parte del cerebro que nos hace sentir triste. So, muchas veces, aunque no nos demos cuentas, estamos o usando las emociones para comer o los mismos alimentos nos están impactando cómo nos estamos sintiendo.
Okay. O sea que es como un círculo, pues puede ser vicioso o virtuoso, depende de cómo lo usemos, ¿no? Si yo uso esa alimentación, pues para bien, me voy a sentir mejor. Sí. También, ¿no? Y si yo termino comiendo, pues a lo mejor un exceso de, porque todos vamos a hablar ahorita del balance, comida chatarra o una comida no nutritiva, pues también le va a pegar a mis emociones. O sea, ya Hilda nos dice de entrada, sí hay una relación. A veces yo elijo la comida según me sienta, o a veces esa comida me va a provocar a mí estas emociones. O sea, hay esta relación clave.
Me acordé ahorita que mencionó estos ejemplos, de este ejemplo recurrente que se ve en las películas, de que cuando se pelean los novios y está triste, agarran su nieve, su cucharota y ¡rum! ¿No?
Uh-huh. Y, sí.
Claro.
Sí. Y hay una razón, ¿verdad? No solamente es cultural, pero es porque el mismo cuerpo lo pide, porque está pidiendo como un medicamento como tal para no sentirnos tan triste.
Claro. Oye, pero ahí va mi segunda pregunta, vaya relacionada, ¿no? En inglés que le llaman el comfort food, en español vamos a ponerle como la comida de consuelo, ¿no? O sea, me siento triste, o sea, como tú dices, sí, el medicamento, pero después puede haber un efecto de rebote, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo podemos, no sé, a lo mejor hacer conciencia de que, okay, no me voy a comer el bote entero de helado, como sale en las películas, ¿verdad? O las dos cajas de pizza completa, porque es mi comfort food. Yo tengo mi comfort food, ahorita lo voy a preguntar a Paco y a Hilda cuál es el de ellos, pero no sé, ¿hay algún tip o consejo para poder también llegar a un buen balance entre si es lo que quiero, es lo que mi cuerpo pide, pero pues, no puedo exagerar?
Bueno, primero tenemos que entender para qué nos alimentamos, ¿verdad? Los alimentos es para estar bien, para estar vivos, no es para manejar las emociones. Hay muchas otras vueltas que podemos usar para manejar las emociones. La comida como tal es para que yo pueda vivir. Empieza con cuando queremos esos comfort foods, esas comidas de consuelo, si podemos identificar lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, muchas veces, para mí, por ejemplo, el encuentro que lo hago los domingos, porque cuando vivía en Puerto Rico, pues los domingos eran los días que venía la familia a la casa y mi papá cocinaba. Y yo me encuentro que cada domingo ahora como adulto quiero las comidas que papi hacía. Eso termino con una lasaña o unas chuletas con arroz y habichuela. Y esos son como quizás algunos de las comidas de consuelo. Pero lo que me está diciendo las emociones es que estoy buscando conexión con esas memorias.
Wow.
So, puedo decir, okay, yo me puedo hacer la lasaña. Bueno, lo hice este domingo, es más. Pero más de eso, lo que estoy buscando es conexión. So, cuando presto atención a esa emoción, lo que me está diciendo es que quiero conexión. Y lo puedo hacer por comida, eso como tal no está mal. Pero más allá, dame llamar a mi papá, porque lo que de verdad quiero es conexión con mis familiares. ¿Verdad? Y eso puede ser cierto con la tristeza también. Okay, me dejó el novio. Estoy triste. Yo quiero que este mantecado o este helado o la nieve, ¿verdad? Yo quiero que eso me haga sentir mejor, pero la realidad es que estoy triste. ¿qué otras opciones, además del helado, cómete el helado si te lo quieres comer, pero qué más puedo hacer para manejar esta emoción? Quizás llamo a mi amiga, quizás hago, le doy el walk a la urbanización, me doy un, hago ejercicio. ¿Cuáles son mis otras opciones además de los alimentos?
Wow. O sea, no nada más dejarle, fíjense, el alimento, uh-huh. la chamba, la tarea de que sea mi terapeuta, o sea, de que sea mi único recurso. Uh-huh. Hay muchos más, pues, para el manejo de emociones.
Sí. Uh-huh.
Claro. Qué padre, qué bonito está esta manera de reflexionar sobre justo el ejemplo que nos acabas de dar, ¿no? De uh-huh. en realidad lo que tú buscas es una reconexión. Y es que se da mucho, bueno, yo creo que culturalmente, al menos acá en México, también es mucho de, es que la sopa que hacía mi mamá, o la salsa que hace la abuela, o como que hay platillos que hay ciertas personas que lo hacen espectacular, ¿no? Y entonces, no sé, por ejemplo, en casa mi papá hace una ensalada César muy rica, pero la hace en eventos especiales, es decir, Navidad, por ejemplo, o Año Nuevo. Y entonces, pues ya, o sea, ahora yo tengo que esperar hasta la siguiente Navidad si quiero probar esa ensalada otra vez, ¿no? Pero yo creo que está padre porque eso conecta con los momentos, o sea, es hacer todavía más especial esa ensalada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está hablando de todo el contexto, no es nada más lo que estás probando, lo que estás ingiriendo, sino es lo que estás experimentando alrededor. Entonces, sí. no había caído en cuenta de esa conexión. Ahorita nos mencionabas sobre estas alternativas o esta manera de sobrellevar ciertas emociones que puede ser que no necesariamente lo hagamos mediante la comida. Pero me gustaría si nos platicas cómo puedo identificar, cómo me puedo dar cuenta que pues yo estoy comiendo porque estoy triste y no porque tenga hambre. Porque pues eso finalmente debe ser como una señal de alerta de hey, espérate, o sea, controla. A partir de ahí entonces tengo que buscar las alternativas que nos mencionabas, pero ¿cómo es que llego yo a caer en cuenta que estoy comiendo más bien por emociones y no por necesidad?
Buena pregunta, y honestamente esta es la parte más difícil. Muchas veces en el mundo en que vivimos andamos súper rápido, ¿verdad? Muchos de nosotros ni paramos para reconocer, para reflexionar qué es lo que está pasando adentro de nosotros. So, empezamos con casi como un cambio de vida. ¿Cómo puedo ir más lento? ¿Verdad? No solamente voy a salir del trabajo y voy a recoger algo. ¿Cómo puedo ir un poco más despacito para decir qué está pasando dentro de mí? Y es una práctica, ¿verdad? So, esto es, como le dije, esa es la parte más difícil. ¿Cómo voy un poquito más lento para poder reflexionar en lo que está pasando adentro de mí? Después que hagas esa parte, yo hago como un checklist. ¿Cómo dormí anoche? ¿Verdad? Porque sí hay estudios que si no duermes bien, muchas veces tomas no las mejores decisiones con los alimentos, si no dormiste bien. ¿Has tomado agua? ¿Verdad? Muchas veces pensamos que tenemos hambre, pero la realidad es que no hemos tomado suficiente agua. Y después, la pregunta para mí que es clave es, si a mí me dan ahora mismo una pechuga de pollo, ¿eso es lo que me va a satisfacer? Si tienes hambre de verdad, te comes el pollo. Uh-huh. Si no tienes hambre o es más basado en las emociones, ese pollo no te va a ir. Dices, no, lo que quiero es helado. Ah, pues eso no es el hambre, porque el hambre dice, yo me como el pollo. Muchas veces, si tenemos hambre física, nos comemos lo que hay al frente de nosotros, aunque sea quizás es la ensalada o un vegetal, por el hambre, porque es hambre físico. Cuando son más hambres emocionales, pues usualmente queremos algo muy específico.
Claro, ya estás pensando en ese pastel de chocolate que venden en esta esquina, ¿no? Específico, o el postre que hacía mi abuelita, o sea, y no es simplemente, pues, por hambre me como un yogurt, ¿verdad? Y puede ser que con una barrita de granola, que también son ricos, digo, es algo rico, pero no necesariamente. O sea que ahí viene un indicador muy importante de cómo estar identificando si mi hambre es emocional o física. Y no es fácil, como tú dices, Hilda, o sea, empezar, o sea, ahora sí que por el inicio, como tú dices, hacer un alto. No, pues es que ¿a qué hora hago el alto, no? Si ya me levanto y ya estoy corriendo y me duermo y sigo corriendo. No sé, pero ¿algún consejo que nos puedas tú dar para que esos altos sean como conscientes? Porque siento que a veces de repente yo digo, ya van a dar las X horas de la noche y no, y yo sigo aquí, tú sigues aquí, Paco también, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer esos altos conscientes?
So, parte de eso es hacer plan. So, se sabe que la mayoría de nosotros necesitamos comer 3 veces al día. Uh-huh. O algo así, 3 a 5 veces dependiendo de la cantidad de comida. So, voy a hacer un plan para todas esos meals, ¿verdad? Para el almuerzo, el desayuno y el dinner. Se me fue la palabra.
La cena.
Y tener un plan. Yo personalmente pongo una alarma en mi teléfono para cuando voy a comer el lunch, cuando voy a almorzar, cuando voy a comerme la merienda, y siempre tengo comida encima y pongo mi alarma, sabiendo que no importa cómo yo me estoy sintiendo, yo tengo que comer para vivir. Y ahí empezamos. Después que tú tienes esas, ¿verdad? Eso en el lugar, que no es fácil, ¿verdad? Todos los domingos tengo que hacer mi meal plan, si me gusta o no me guste, ¿verdad? Pero cuando puedo empezar ahí, eso me ayuda con la pausa, con ese pare. Es decir, tengo que comer porque es parte de vivir. No tiene nada que ver con las emociones, es algo más lógico. ¿Cómo? Porque tengo que vivir. Y ahí podemos empezar, ¿verdad? Tener un plan para los alimentos, para que no haya confusión. Porque cuando, ¿verdad? Cuando estamos en el corre, no tenemos tiempo para investigar si es lo que tengo hambre o son las emociones o no dormir bien o estoy estresada, etc.
Ya. Fíjate que hasta el momento creo que hemos platicado de emociones, pero emociones no tan positivas, es decir, tristeza, depresión, ansiedad, estrés. Pero pues también hay otras emociones que son positivas. ¿Cómo pueden nuestras emociones positivas influir en mejorar esa relación con los alimentos?
Muchos de nosotros, ¿verdad? Hasta con las emociones negativas, ¿verdad? Comemos de esa manera, ¿verdad? Comemos emocionalmente porque nos queremos sentir mejor. Uh-huh. La meta, ¿verdad? Es esas emociones positivas. So, le podemos hacer como un switch. Yo me quiero sentir mejor. De acuerdo, voy a comer de tal manera que va a apoyar sentirme mejor. ¿Verdad? Uh-huh. O, ¿verdad? Decir que la comida, puedo practicar gratitud acerca de la comida. Gracias a Dios que yo tengo de comer. Uh-huh. Y voy a practicar comiendo bien, porque tengo acceso a estos alimentos. Uh-huh. So, la realidad es que aunque podemos usar usamos esas emociones como la motivación, ¿verdad? Las emociones más positivas, porque la realidad es que muchas veces cuando estamos comiendo emocionalmente tiene más que ver con lo negativo que lo positivo, ¿verdad? Uh-huh. Pero usamos esas emociones positivas para tomar mejores decisiones acerca de la comida. Me quiero sentir bien, quiero poder celebrar, ¿verdad? So, de acuerdo de eso, voy a comer bien.
Oye, es que eso es una decisión. Y vamos a irnos al tema también cultural. Y yo sé que es uno de tus temas que te gusta, la identidad cultural. Y ¿cómo solemos celebrar? Pues alrededor de la comida, ¿no? Acabamos de pasar los holidays y después, bueno, acá en México que se hace todo un tremenda fiesta con las posadas, en otros países también, y vienen y todo es alrededor de la comida. Y la realidad es que leía por ahí en un meme de risa que decía: en los holidays comemos como si se fuera a acabar el mundo. Y esa es luego la realidad, ¿no? O sea, una más, es una comida más, es una rosca más, es un pastel más, es un tamal más, es un... Y luego viene esta parte de, híjole, la conciencia, ¿no? El cargo de conciencia. No,
pues acá el maratón Guadalupe Reyes, que le llaman, ¿no? Que empieza el 12 de diciembre,
día de Guadalupe,
y termina el Día de Reyes, el 6 de enero. Y es comer desde el día 1.
Sí. Bueno, en Puerto Rico terminamos este fin de semana son las fiestas de San Sebastián y después se acaba el holiday season allá.
Imagínate, sí. Entonces, fíjense, o sea, si la comida, okay, culturalmente reconocemos que nos une, que es celebratoria, pero hoy estamos hablando aquí de emociones y alimentos. ¿Qué importante es empezar a crear cultura? O sea, yo veo en nuestra familia, si somos mamás, tías, abuelas, de decir, sí, la comida nos une, pero vuelvo a este tema de la pausa, de agradecer antes de pues sí, elegir lo más nutritivo, si vamos a celebrar con la comida, bueno, ¿cómo la voy a preparar? Pues para ir dejando, pues esta, ¿cómo le podemos llamar? Esta herencia saludable de que los alimentos están para nutrirme, para que yo viva, y no necesariamente para sustituir un hueco en mi emoción, ¿no?
Sí, yo creo que muchas veces, como hemos mencionado un poquito, muchas veces estas comidas culturales tienen más que ver con las personas con quien estuvimos, ¿verdad? Cuando pienso, la lasaña está buena, pero más de eso, lo que me hace es me siento conectada a mi papá, ¿verdad? Nosotros, mi esposo y yo, siempre hacemos una fiesta de Reyes en nuestra casa, porque se celebra en Puerto Rico, y siempre hago arroz con gandules y algunas veces me tiro el pernil, pero estas comidas culturales, pero más de la comida es que me quiero sentir conectada a mis familiares, a mi abuela que hacía el arroz, con mis tías, etcétera. Y esa pausa, si podemos reflejar, estoy súper agradecida por esta comida, esto que nos une, pero más allá, puedo sacar como una foto mental con quién estoy, ¿verdad? Con quién ando. Lo que hace esto es especial es con quién ando.
Exacto, y las memorias que se están construyendo, esas conexiones, eso que luego ya la siguiente generación vea y vuelva a unirse, eso es me encantó esta parte de conexión, sí. Me encantó.
Sí. La comida es una herramienta, ¿verdad? En nuestra cultura es una herramienta para llegar a casa. O sea, eso mi suegra siempre lo que hacía era, ella ya falleció, pero lo que hacía era, o sea, era sábado por la mañana, le enviaba un mensaje de texto a mi esposo: mira que estoy haciendo esto, ¿quieres venir a casa? No era de la comida, lo que ella quería es pasar tiempo, pero usaba esa comida como herramienta de conexión.
Era una trampa.
Es una trampa, pero yo caigo, pero cada vez yo caigo.
Pero era una trampa deliciosa.
Exactamente. Y bueno, el amor, claro, en medio, por supuesto.
Claro, claro. No. Es que ya también lo hemos hablado en otros episodios sobre justo este tema muy cultural de cómo la comida es el pretexto para hacer algo, para reunirnos con amigos, con familia, algún evento especial. Siempre vamos a hacer tal evento y hay comida, y hay cena, o hay desayuno. Pero como bien dices, o sea, es nada más una herramienta, ¿no? Porque en realidad lo que estamos buscando es otra cosa. Muchísimas gracias, Hilda. De verdad es que este tema está muy bonito. O sea, no había caído en cuenta de esta relación. Justo esa frase que anotó ahí Aide en sus apuntes. A ver, dinos la última.
Ahí va. Decía, es una herramienta para llegar a casa. Y yo le puse... ¿Y qué es mi casa? ¿Dónde está mi corazón?
Fíjate, agregues, no, hombre, que, bueno, ¿sí? Aquí
ya un hice un poema,
sí,
de lo que dijo Hilda.
No, es que, bueno, ya, hay tu libro de, ¿cómo se llama?
De poemas.
De poemas o de, ¿cómo se llama? De...
Como de
ideas, planes. De ideas surgidas de los podcasts.
Del podcast. Ajá, así es.
Sí. No, muchísimas gracias, Hilda, por este tema tan, tan interesante. Que esto nos ayude a entender y a poner atención de cuando estamos comiendo. A ver, ¿qué me está moviendo a comer? ¿El hambre? ¿La necesidad? ¿O este pastel que tengo enfrente de mí? Me lo voy a comer porque tengo otra necesidad distinta, tengo que buscar la solución en otro lado, más allá del pastel. Entonces, muchísimas gracias por ayudarnos a aprender sobre esta conexión y ayudarnos a observar, a poner atención y entonces tomar mejores decisiones al momento de poner algo en nuestro plato.
Claro que sí, gracias a ustedes.
Al contrario, gracias. Y a todos los que nos escuchan, recuerden compartir. Esto a lo mejor a nosotros nos viene y nos sirve y nos motiva, pero hay alguien más también que está esperando esta información. Gracias sobre todo también a la Fundación Canenta, que hoy nos apoya con este gran tema de emociones y alimentos, y esperemos que llegue a muchos más. Nos vemos en el próximo episodio.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.